de la mañana, 47 minutos. A propósito de un dato que entregamos hace pocos minutos, de un reporte del Banco Mundial que habla de 20 millones de niní, de los jóvenes que ni estudian ni trabajan en América Latina, y que ubica a Colombia en los tres primeros lugares de países con número de jóvenes que ni estudian ni trabajan, pues nos parece que vale la pena ahondar un poco en el caso de Colombia. Hemos pedido al viceministro de Empleo y Pensiones, Luis Ernesto Gómez, que nos acompañe para hablar un poco de este tema, porque de verdad que es una cifra que impacta. 20 millones en América Latina, hay que decir, no es en Colombia, en América Latina, pero nos ubican en los primeros lugares de jóvenes que ni estudian ni trabajan, con todo lo que eso implica. Viceministro, gracias por atendernos, muy buenos días.
Yolanda, muy buenos días, y de tal cual, eso es una cifra muy preocupante. El gobierno la identificó ya hace algunos años cuando presentó la ley de primer empleo, y con todas las medidas que permiten que Colombia no sea un país que sufra una catástrofe como está viviendo Europa. Tú mencionas la cifra de América Latina de 20 millones de jóvenes que ni están estudiando ni están trabajando. En Europa la situación es aún más crítica, con tasas de desempleo juvenil casi que del 50%. Y aquí estamos haciendo un esfuerzo muy grande por anticiparnos y por generar oportunidades. Ese niní se combate es básicamente con oportunidades de formación, oportunidades de emprendimiento y oportunidades de empleo para los jóvenes, que eso es en lo que estamos trabajando. Somos conscientes que Colombia tiene aquí un reto muy importante. Uno de cada dos desempleados en nuestro país está entre los 18 y los 28 años, y por eso todo el trabajo del sector trabajo con el SENA, desde el Ministerio del Trabajo, con los programas de empleo juvenil, con una nueva ley que está haciendo curso en estos momentos en el Congreso de la República, está encaminado justamente a combatir este flagelo del desempleo juvenil y de la falta de oportunidades para los jóvenes.
Viceministro, me inquieta, ¿qué tanto puede haber influido en esto lo de las medias jornadas? Es decir, que mucha gente salió antes de tiempo al mercado laboral, que hay deserción escolar, que no, aparte de la falta de oportunidades, que el sistema educativo no retiene a los jóvenes en el sistema.
Eso es, ese análisis es correcto. La probabilidad de que un joven que interrumpe su formación de colegio se enganche laboralmente es mucho más baja que si por lo menos alcanza el título de bachiller, y su probabilidad de enganche laboral y de estar ocupado y de tener una actividad y no ser un niño justamente está asociada a que vaya avanzando en el nivel de formación. Un tecnólogo es mucho menos probable que esté desempleado que un bachiller, y por supuesto un profesional, si ya tiene un nivel académico y profesional, pues es más probable que esté y que consiga una ocupación. Entonces ese análisis de una política que incentive y que permita, porque ahí también hay que decir, muchas veces la deserción no se trata por falta de ganas o por falta o porque los jóvenes sean vagos, sino porque muchas veces la familia misma no tiene las condiciones para tener al hijo y mantener al hijo en el colegio. Así la educación sea gratuita, la familia requiere otra fuente de ingresos. Así que esto es toda una acción conjunta del Estado, no solo ofreciendo educación gratuita, sino generando las condiciones para que las familias puedan mantener al menor o al joven en un proceso de formación para poder asegurar que sea un adulto productivo. Aquí estamos haciendo cosas muy concretas. Hay muchos jóvenes que desertaron porque por las razones que fueran y que no tenían su título de bachiller. Para ellos el Ministerio del Trabajo está ofreciendo becas para la validación del bachillerato. El año pasado se ofertaron 13.000 becas, logramos que 9.000 estuvieran ya en formación, y este año quedan todavía 4.000 cupos de validación del bachillerato. Somos conscientes que eso es determinante. También, como seguramente han escuchado, hay un programa de empleo juvenil, el programa 40.000 primeros empleos, que logró que 15.000, algo cercano a 15.000 jóvenes se vincularan laboralmente el año pasado, jóvenes entre 18 y 28 años. Este año la meta es que se logren otros 25.000 para alcanzar los 40.000, y lo que se hace es darle a las empresas un incentivo económico donde se le financia por 6 meses el costo del salario, lo que cuesta un trabajador durante 6 meses, y la empresa debe comprometerse a financiar otros 6 meses al menos, pero lo más importante es que la empresa se compromete a que la oportunidad de trabajo en la cual el joven va a estar vinculado le dé valor agregado y le enriquezca esa experiencia laboral. Aquí lo que estamos es rompiendo justamente ese círculo vicioso que enfrentan los jóvenes a la hora de buscar trabajo, que le piden experiencia, 6 meses, 1 año de experiencia, y si no tiene la experiencia no le dan el primer empleo, y pues sin ese primer empleo sobra decir que caigan en el círculo vicioso porque no van a adquirir la experiencia requerida.
Viceministro Gómez, este programa tenía una meta de lograr 40.000 jóvenes que entraran en este primer empleo, pero tengo entendido que solamente han alcanzado los 16.000. ¿Por qué tan lento el número de jóvenes que han entrado al programa? ¿Las empresas no les interesa? ¿Les faltan jóvenes que quieran estar en él? ¿Qué sucede?
Aquí han habido muchos factores. Nosotros llevamos una meta ambiciosa porque estamos convencidos que lo responsable es el desempleo. No puede esperar un joven 1, 2, 5 meses desempleado, pues claramente nosotros podemos esperar, pero ellos no. Así que fijamos esa meta ambiciosa para lograr la meta de 40.000 el año pasado, porque teníamos los recursos, y lo que hemos encontrado es que nos ha tomado más tiempo porque las brechas, digamos, y los prejuicios y las dificultades en el mercado laboral son muy altas. Les voy a dar un ejemplo muy muy concreto de una gran empresa que contrata muchos trabajadores en Colombia, que es Claro, una multinacional mexicana. Claro tiene fijados todos sus procesos de vinculación laboral a través de manuales que son para todas las operativas de Claro a nivel internacional, y ahí establecen que no hay ningún cargo sin experiencia. O sea, para todos los cargos, para el cargo más elemental, la mínima experiencia requerida era de 6 meses. Entonces, para que Claro Colombia pudiera ingresar al programa, fue necesario hacer toda una reestructuración. Tuvieron que pedir permisos a México, cambiar los manuales de contratación para poder participar en el programa y vincular a los jóvenes. Ese es un ejemplo de temas que toman más tiempo. Nosotros arrancamos el programa en el mes de mayo del año pasado. Ya están vinculados 16.000 jóvenes por todo el país. Y hay que decirlo también, no solo es dificultades en las empresas, muchas veces también tenemos la vacante, pero no encontramos a los jóvenes. El ejemplo de Bucaramanga, la Fundación Cardiovascular nos puso 350 vacantes, y eso nos las puso hace alrededor de 4 meses y medio, y solo hasta ahorita en enero, o sea, nos tomamos 4 meses en conseguir los 350 profesionales en la salud. Es muy difícil conseguir personal de salud. Estaban buscando enfermeros, enfermeras, médicos, bacteriólogos, una variedad de formaciones, y era muy difícil de conseguir, pero ya vincularon a 350 jóvenes sin experiencia y van a arrancar una nueva clínica con eso. Entonces aquí la tarea es pues no desfallecer. Claramente los jóvenes nos están esperando esta oportunidad, muchos de los que ya están enganchados están muy agradecidos, muchos están en proceso de selección ahorita en empresas, y el reto yo creo que es un cambio cultural, y es que las empresas dejen de cerrarle las puertas a los jóvenes porque creen que van a dejar el puesto botado, porque creen que el joven no va a cumplir con los horarios, y que vean en el joven más bien una oportunidad de formar a una persona, formar a un trabajador en la cultura organizacional de la empresa. Si el joven llega fresquito, recién salido del SENA, por ejemplo, es mucho más fácil que adopte el conocimiento y los procesos de la empresa.
Ministro, si lo entiendo bien, hay como una especie de prejuicio frente a los jóvenes por un lado, y por otro hay un desfase entre lo que está produciendo el sistema educativo y lo que está necesitando el aparato productivo.
Así es. Tenemos hoy todavía fallas en lo que llaman pertinencia. O sea, el país no forma, o los jóvenes no siempre se forman en lo que está buscando el mercado laboral. Y ustedes, que seguramente algunos en la mesa tendrán hijos que están terminando el colegio y piensan en estudiar, los jóvenes no necesariamente están pensando qué profesión y qué formación es la que me va a asegurar un puesto de trabajo. Porque hoy le podemos decir a los jóvenes, si usted es ingeniero, si usted es geólogo, por ejemplo, ingeniero de petróleos, puede ganar bastante, y adicionalmente es muy fácil que le consigamos trabajo. Si usted no está en el sector salud, es muy fácil que le consigamos trabajo, pero la gente escoge en lo que se forma, no tanto por qué le asegura un puesto, sino por vocación, qué le interesa, qué formación le interesa. Entonces tenemos muchos jóvenes humanistas, muchos jóvenes comunicadores sociales como ustedes, y que estudian comunicación social por vocación, pero no hay tantos puestos para comunicadores sociales. Ustedes son conscientes que los medios de comunicación hoy no tienen tanta demanda como hay jóvenes en el mercado laboral. Entonces aquí la tarea obviamente es de orientar muy bien a los jóvenes a la hora de escoger una profesión. Esto es más difícil en el caso de los profesionales, y donde estamos centrando los esfuerzos en el tema de formación técnica y tecnológica. El SENA hace aproximadamente 5 años nosotros hacíamos un monitoreo qué pasaba con los egresados del SENA. 1 de cada 4 egresados del SENA lo encontrábamos trabajando. Hace un año se volvió a hacer la misma medición, y encontramos que el 55%, o sea, casi más de uno de cada dos jóvenes estaban trabajando, y la meta es que sean 3 de 4 jóvenes, es decir, que aumentemos la pertinencia, que realmente los cursos que está dictando el SENA y que le está ofreciendo a los jóvenes son aquellos cursos que está demandando el sector productivo y que permite que se enganche. Ya estamos en la mitad. La meta es terminar en 2018 con ese 75% de pertinencia, pero como les decimos aquí, la libre escogencia que tienen tanto las empresas como los jóvenes a la hora de escoger su formación, pues hace que no sea un match perfecto, que no sea un encaje perfecto.
Viceministro, usted dice que ya identificaron estos números incluso antes de que el Banco Mundial alertara sobre lo que pasa en América Latina. Una advertencia antes, el Banco Mundial dice que Colombia hace parte de esos grupos que tienen, o de esos países que tienen un porcentaje muy alto, básicamente porque es un país que tiene una población más grande que muchos países en América Latina y que en el Caribe. Pero concretamente, ¿cuál es la región que más le preocupa al gobierno? ¿Es el Pacífico? ¿Es la zona de Buenaventura? ¿Dónde está la región más difícil para los jóvenes?
Pues sin lugar a duda, las regiones más difíciles son aquellas que coinciden con las tasas de desempleo más altas. En el eje cafetero, Armenia es una ciudad que tiene unas tasas de desempleo muy altas, y allí los jóvenes padecen particularmente este tema. En Cúcuta, por la situación de frontera, también los jóvenes tienen más dificultades que en cualquier otra parte del país para engancharse laboralmente, y en departamentos también con muy bajas tasas de ocupación como el Chocó. Entonces, por eso aquí la acción del Estado está encaminada allá. Los procesos de formar y de constituir empresas y tejido productivo para que enganche son más demorados, así que estamos arrancando es con la disponibilidad de formación. En estos lugares se están construyendo cenas. En Quito recientemente se inauguró unas mejoras y una ampliación de cobertura en la capacidad del SENA, justamente para que los jóvenes tengan posibilidades de formación. Lo mismo en Cúcuta, el SENA ha mejorado su prestación de servicio a raíz de toda la crisis fronteriza, y lo que se busca es que los jóvenes tengan posibilidades, si no están trabajando, que tengan posibilidades de formación para que, y no solo estén limitados a acceder a oportunidades de trabajo en su ciudad, en su municipio, sino que a través justamente de las agencias de empleo podamos decirle, mira, hoy aquí en Cúcuta no tenemos una oportunidad para ti, pero pronto sí en Bucaramanga. A pocas horas de Cúcuta, donde la tasa de desempleo está por el 15%, tenemos la tasa de desempleo más baja de todo el país, que es Bucaramanga, que tuvo una tasa de desempleo casi del 6%. Entonces, la idea también es ayudar a los jóvenes a reubicarse cuando ellos están dispuestos, por supuesto, a buscar una oportunidad en otra ciudad donde la tasa de desempleo sea menor y haya oportunidades para ellos.
Viceministro, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana.
Muchas gracias y un feliz día para todos.
Es Luis Ernesto Gómez, el viceministro de Empleo y Pensiones. Lo hemos llamado a propósito de este reporte del Banco Mundial, que dice que hay 20 millones de ninis en América Latina, jóvenes que ni estudian ni trabajan, lo cual es un verdadero problema para las sociedades. Colombia aparece en el top 3 de países con mayor número de ninis. También reconoce el Banco Mundial que hay trabajo, que hay proyectos que se están haciendo en Colombia para tratar de generar empleo joven, pero hay serias dificultades. Hay, por ejemplo, un desfase entre lo que estudian los muchachos y lo que está demandando el mercado. Luego, estos planes para generar empleo muchas veces no se logran concretar porque las empresas y el sector productivo están demandando jóvenes profesionales o tecnólogos en unas áreas en las cuales no hay. Y mientras tanto, los profesionales y tecnólogos en otras áreas no consiguen empleo. Hay un desfase grave ahí, que diríamos de planeación. Pero también decimos, hay falta de oportunidades, tanto para estudio como para empleo, para ofrecer ese primer empleo a los más jóvenes. Hay una especie de desconfianza. Todo el mundo los quiere ya con experiencia porque no quieren ponerse a enseñar a un joven que apenas llega al mercado laboral y se arma el círculo vicioso. Como no tienen experiencia, no les dan empleo, y como no les dan empleo, no consiguen experiencia.
No, y por otra parte está que mucha gente quiere estudiar y eso lo piensa que lo va a hacer feliz, una profesión, una carrera que no tiene
mercado.
Entonces, pues tiene que pensar entonces en términos de qué me hace feliz o en términos de qué me va a dar empleo, y eso es difícil. Eso es difícil cuando se está joven.
Son las 9 de la mañana, 1 minuto, las noticias más importantes.